siempre contigo.
El secretario de Estado Mike Pompeo utiliza Cuba como ejemplo de país donde se viola la libertad religiosa. Envía un documento a la ONU deslegitimando a los CDR como organización por sus vínculos con el Estado. Más de 40 familias siguen viviendo en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja, casi dos meses después de iniciar una protesta. Presidente interino Juan Guaidó convoca una sesión del Parlamento venezolano para hacer importante anuncio. Aumentan los reclamos de renuncia al gobernador de Puerto Rico. Y fuerzas iraníes incautan petrolero extranjero en el estrecho de Hormuz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por mantener su sintonía con Radio Martí para acompañarnos a esta hora, a las 5 y 1 minuto de la tarde, en nuestro informativo con las noticias importantes de Cuba y el resto del mundo. Hoy jueves 18 de julio del año 2019. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Efraín García y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió a la falta de libertad religiosa en Cuba en un discurso ante la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, que concluye hoy en la capital estadounidense. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Pompeo dijo que un 83% de la población mundial vive en naciones donde la libertad religiosa es negada o amenazada. Puso como un ejemplo el reciente caso de los líderes evangélicos cubanos que el gobierno no dejó salir del país para que asistieran a la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa.
Perhaps you've heard the recent news.
Dice Pompeo a los participantes que quizás han escuchado la reciente noticia de los líderes evangélicos cubanos que se inscribieron para asistir al evento en Washington, pero no se les permitió. Dice que el gobierno cubano no les permitió abordar el vuelo que los traería a Washington D.C. para expresar su libertad religiosa. Dice que esa es la naturaleza desalmada e intolerante del régimen en La Habana. Pompeo dijo que Cuba no es el único país que reprime la libertad de culto, mencionando a Irán, China y Birmania. La conferencia de tres días reunió a más de 1,000 participantes de diferentes religiones y países. Los presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada y Alida León Báez, y de las iglesias Bautista Occidental y Oriental, Dariel Yanes, y Josué Legra, respectivamente, no pudieron salir del país para participar en el evento. Tampoco pudo hacerlo el pastor Alain Toledano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y al margen de la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con 27 sobrevivientes de represión religiosa, entre ellos el pastor bautista cubano Mario Félix Leonard Barroso, que aprovechó el encuentro para hablar con el mandatario de la situación en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó al pastor.
Algo que yo no esperaba, que junto a otros 27 sobrevivientes de otros rincones del mundo, yo fuese escogido para reunirme directamente con el presidente Donald Trump. Me emociona mucho porque además el único de todo el continente.
Continuamos con más informaciones. Organizaciones opositoras cubanas enviaron también hoy documentación a Naciones Unidas cuestionando la legitimidad de los Comités de Defensa de la Revolución, conocido, como ustedes saben, como una ONG. Tomás Cardoso nos informa.
Organizaciones opositoras en Cuba envían documentos a Naciones Unidas con información donde demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización no gubernamental, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Este 18 de julio acabamos de presentar una comunicación al Consejo Económico y Social y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los hechos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización de la sociedad civil o una organización no gubernamental.
El activista informa que la documentación fue respaldada por varias organizaciones de sociedad civil independiente, así como actores individuales.
La Asociación Jurídica de Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, la Corriente Martiana, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y la Red de Cultura Inclusiva Cuba. También los actores individuales Abdel de Gra Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesán y Oscar Antonio Casanella Saint Blancar.
Según Moisés Leonardo, en la definición de Naciones Unidas sobre organizaciones no gubernamentales, incluye la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Es esta organización la que recibe órdenes de la revolución, por lo tanto deben obediencia a un ente político y no son por tanto de la sociedad civil. Los mítines de repudio son efectuados con participación de miembros de los CDR, son los miembros de los comités de defensa los que participan en los registros que muchas veces son violatorias de las normas internacionales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Reina la incertidumbre entre familias en espera de asignación de viviendas en La Habana Vieja. Ivette Pacheco preparó un informe sobre el tema.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de dos cuartos están mal construidos, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplió. Hasta que en junio de 2019, vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron, mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntalar la escalera. Y las 30 familias que quedan ahí adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Constantes cortes del servicio eléctrico han tenido lugar esta semana en Cárdenas, en Matanzas, mientras otras localidades de esa provincia enfrentan similar situación. Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco, ofreció la información a Radio Martí.
Hubo aquí en la ciudad de Cárdenas un apagón de más de 12 horas, desde las 8:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Ayer desde las 8 de la mañana igual se fue la corriente hasta las 12 y también varios municipios, lo que es Perico, Morelano, Colón, Hawái, Rey, la ciudad misma de Matanzas también tiene parte de la ciudad sin electricidad. En la noche de ayer, casi en su totalidad, la ciudad de Cárdenas no tenía electricidad.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el próximo domingo 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica. Este homenaje será realizado en Cuba y también en las ciudades de Bilbao, Santiago de Chile, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Ámsterdam, Nueva York y Miami, entre otras, en el marco de la conmemoración del crimen de Estado contra el líder opositor cubano Harold Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero el 22 de julio, pero del año 2012. Señala el comunicado que se ha hecho un llamado a instituciones, figuras públicas y sociedad civil para establecer esa fecha como el Día de las Víctimas del Comunismo en América.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
5:10 en Radio Martí, continuamos con más informaciones. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a través de su cuenta Twitter a toda Venezuela a movilizarse juntos en las calles de Caracas el 23 de julio, en lo que denominó una gran sesión del Parlamento para hacer anuncios importantes. Guaidó indicó que con el poder de la fuerza ciudadana y el ejercicio del Parlamento Nacional, avanzarán a una próxima etapa en la lucha que realizan por la libertad del país. El diario El Nacional y la agencia de noticias Bloomberg citan fuentes que señalan que Nicolás Maduro estaría dispuesto a adelantar las elecciones presidenciales del 2020 con un Consejo Nacional Electoral totalmente renovado si Guaidó convence a sus aliados internacionales de que retiren las sanciones contra funcionarios chavistas.
Y una organización no gubernamental venezolana sostiene que en el país se instauró una dictadura moderna. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante la presentación de un informe denominado El Camino a la Dictadura, Laura Luza, directora de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental dedicada a monitorear la administración y el Estado de Derecho en el país, afirmó que en Venezuela se estableció una dictadura moderna, que de una democracia ha pasado a distintos tipos de regímenes, actualmente autoritario, y advierte que con el tiempo puede convertirse en totalitario.
Que todos los poderes del Estado venezolano hoy en día son de hecho. Nosotros tenemos, jurídicamente hablando, un régimen de facto, salvo la Asamblea Nacional. Todos son inconstitucionales e ilegítimos.
Acceso a la Justicia destaca que en el país se registran más de 230 presos políticos y que más del 75% de los partidos políticos han sido anulados en 2 años, entre ellos la Mesa de la Unidad Democrática, principal fuerza de la oposición. La ONG agrega que más de 1.400 dirigentes políticos han sido inhabilitados en los últimos 13 años, que al menos 157 manifestantes fueron asesinados en las protestas de 2017, y que tan solo en ese año 49 medios audiovisuales fueron cerrados. Son datos que para la ONG evidencian que los plazos para consolidar un régimen totalitario se acorta. Ali Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, insiste en que en Venezuela no hay separación de poderes.
Se cuenta que cuando se han negociado liberaciones de presos, se negocia con el gobierno y los detenidos los liberan los jueces. Un país democrático, los jueces no obedecen a lo que le diga el Poder Ejecutivo.
Por su parte, y en diversas ocasiones, representantes del Poder Judicial en Venezuela, entre ellos el fiscal general Tarek William Saab, ha insistido en que el sistema de justicia de la nación garantiza la independencia y el respeto a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El más reciente informe de la ONU sobre Venezuela constata que la proporción de personas que padecen hambre en el país durante los últimos años se multiplicó por 4, afectando a cerca de 6.800.000 personas. Álvaro Algarra tiene los detalles.
La crisis alimentaria hace estragos en la salud de los venezolanos, según revela una investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En la nación sudamericana es común, como se ha denunciado, que las personas han reducido su talla y se acuestan con hambre. El señor Armando Moreno manifestó lo complicado que es para los venezolanos acceder a los alimentos.
Muy complicado, yo tengo que hacer un vía crucis para desayunar, almorzar y cenar, y a veces hacemos 2 comidas y a veces hacemos una sola comida copiosa.
Para un grupo de especialistas, durante un foro realizado sobre perspectivas agroalimentarias en Venezuela, la crisis que atraviesa la nación tiene solución.
Que hay 6,8 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, por lo tanto creemos que hay que dar esta respuesta desde todo el enfoque de la cadena agroalimentaria, la producción primaria. Hay que hacer un proceso de innovación tecnológica al servicio de la agricultura.
Tras investigaciones nos indican que Venezuela tiene 1/3 de los alimentos que requiere para satisfacer la necesidad básica de su población. Necesitamos 36 kilos, 700 gramos por venezolano al mes, y no llegamos a los 14 kilos en el mes de junio.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, así como varios funcionarios de su administración, han ratificado su apoyo a la FAO y su intención de trabajar por la seguridad alimentaria y para eliminar la pobreza en pro de un mundo más sostenible. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Internacional para las Migraciones revela ahora datos sobre la explotación a la que son sometidos los venezolanos migrantes. Nos informa al respecto Yoconda Tapia.
La Organización Internacional para las Migraciones realizó una encuesta en la que revela que los migrantes y refugiados venezolanos están en alto riesgo de explotación y abuso. La consulta fue entre julio y diciembre de 2018, entrevistando a más de 4.600 personas en 5 países del Caribe y América Central. Uno de cada 5 venezolanos entrevistados dijeron que se vieron obligados a trabajar en condiciones extremas sin pago o fueron retenidos contra su voluntad hasta que pagaron una deuda en la que incurrieron al escapar de Venezuela. Roslyn Borland es una especialista regional principal de la Organización Internacional para las Migraciones para la Protección y Asistencia a los Migrantes con base en Costa Rica. Dijo que tanto hombres como mujeres son víctimas de traficantes que los obligan a situaciones de abuso. Es bueno recordar que estas redes criminales se enfocan en las vulnerabilidades. Por lo tanto, a menudo vemos el tráfico y la explotación de mujeres relacionadas con la discriminación por razón de género. La violencia y las desigualdades son también temas que enfrentan las mujeres, pero también los hombres que están buscando una manera de apoyar a sus familias. La experta añade que es importante regularizar a los migrantes en los países de acogida y que al permitir que trabajen legalmente los saca de las sombras para que puedan luchar por sus derechos y asegura que tener un estatus legal haría a esos migrantes menos vulnerables a la explotación y el abuso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia mañana viernes un viaje por América Latina que se centrará en el tema de inmigración y la crisis en Venezuela. De acuerdo al informe que nos envía desde Washington, Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, se dirige a América Latina para reunirse cara a cara con los líderes de la región en medio de difíciles negociaciones con México y los países centroamericanos sobre la mejor manera de frenar el flujo de migrantes irregulares hacia la frontera sur de Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dio una visión general de la agenda completa del viaje que comienza el viernes. Desde el 19 al 21 de julio, el secretario visitará Buenos Aires, Argentina, Ecuador, Ciudad de México, San Salvador, donde se ampliará la cooperación en temas de seguridad, reforzará el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y la democracia, especialmente el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y su lucha por la libertad. Algunos expertos dicen que Estados Unidos debe abordar las causas fundamentales o factores de empuje. Benjamin Jedan es un experto en el Wilson Center en Washington. Hay que tener en cuenta la falta de oportunidad, la actividad de pandillas, las instituciones débiles en esta región, en América Central. Si alguna vez se va a impedir que la gente haga un viaje difícil y peligroso a Estados Unidos. Otros expertos, como James Carafano, de Heritage Foundation en Washington, rechazan las críticas al presidente Trump por recortar la ayuda a los llamados países del Triángulo Norte. Creo que la crítica de expresidente solo está empeorando las cosas, porque ¿cuánto peor pueden ponerse las cosas? La gente está inundando el norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El canciller venezolano en disputa, Jorge Arreaza, conversó este miércoles en New York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el proceso de diálogo que tiene lugar en Barbados entre el oficialismo y la oposición.
Señaló que Guterres apoya el proceso que por segunda semana consecutiva se realiza en Barbados.
Arreaza declaró que la presión internacional contra el diálogo es una aberración y que la presión internacional para evitar que las partes de un país se pongan de acuerdo o trabajen hacia un acuerdo político es una grosería.
Agregó que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, podría visitar la Asamblea General de la ONU en septiembre.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo que podemos esperar esta noche en Cuba. Ahí tenemos ya con nosotros la respuesta y nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando al noroeste del Caribe y la región de Yucatán se ha movido sobre la zona de Campeche, permitiendo el desarrollo del anticiclón del nordeste del Golfo de México de 1018 milibares y que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es poca actividad de lluvias, vientos con poca fuerza y, en consecuencia, temperaturas notablemente altas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, Tendremos poca nubosidad durante la noche y mañana viernes parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles en la noche, pero mañana soplarán del este entre 10 y 20 metros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a una noticia titular. Acaba de ocurrir. El presidente Donald Trump aseguró hoy que la Armada derribó una aeronave no tripulada iraní que volaba cerca de uno de sus buques que surcaba las aguas del estrecho de Hormuz. El dron resultó destruido inmediatamente, declaró el mandatario durante un acto en la Casa Blanca en el que estaba presente el primer ministro holandés Mark Rutte. El presidente explicó que el buque de asalto anfibio estadounidense USS Boxer abatió el dron iraní cuando se encontraba a casi un kilómetro de distancia. Esta es la última de las muchas acciones provocativas y hostiles por parte de Irán contra buques que navegan aguas internacionales, denunció Trump. El gobernante subrayó que Washington se reserva el derecho de actuar en defensa de su personal, instalaciones e intereses en la región y llamó a todas las naciones a colaborar con Estados Unidos para garantizar la libertad de navegación en el Golfo Pérsico. El Pentágono emitió un comunicado en el que explicó que el incidente tuvo lugar a media mañana, hora local, en aguas internacionales. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que no estaba al tanto de ningún derribo de un dron iraní en el estrecho de Hormuz este jueves.
Y la Casa Blanca presentó una nueva propuesta de reforma migratoria basada en un sistema por méritos y que no contempla a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. El plan aún no cuenta con el apoyo del Congreso, ni demócrata ni republicano. Bricio Segovia tiene más detalles.
Nueva propuesta de reforma migratoria de la Casa Blanca. El presidente vuelve a presentar una iniciativa que da prioridad a la inmigración por méritos y que deja fuera a los 11 millones de indocumentados que se estima que hay en el país. Donald Trump busca que el Congreso apruebe un proyecto basado en un fuerte componente de seguridad nacional y que implementaría un sistema de inmigración legal que prioriza a quienes hablan inglés y tienen una oferta laboral y reduce las opciones de reunificación familiar. El encargado de diseñar esta propuesta ha sido el yerno del presidente, Jared Kushner. Ahora el siguiente paso es planear una estrategia con los líderes republicanos del Congreso para llevar la propuesta a los plenos de ambas cámaras, pero nada indica que se vaya a dar a corto plazo. Los demócratas ya han rechazado la propuesta y han dicho que no están dispuestos a negociar un acuerdo migratorio hasta después de las elecciones presidenciales del año que viene. Trump, por su parte, está utilizando esta cuestión como herramienta de campaña, culpando a los demócratas de un sistema que ha llevado a saturar los servicios migratorios del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y grupos de derechos civiles en Estados Unidos buscan bloquear la nueva regla de asilo propuesta por el presidente Donald Trump. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Varios grupos de derechos civiles presentaron una moción para una orden de restricción temporal a fin de bloquear la nueva regla de asilo de la administración Trump, que entró en vigencia el martes. La nueva regla prohibiría categóricamente el asilo para los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos con México sin solicitar asilo y que se les haya negado en cualquier país que atraviesen en camino a Estados Unidos. Wilfredo Álvarez Rodríguez es un migrante hondureño.
Ahora se une esta incertidumbre de las famosas deportaciones masivas.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Centro Legal Southern Poverty y el Centro para Derechos Constitucionales presentaron una demanda contra el nuevo reglamento de asilo. Lee Jellern es el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Esta administración está atacando a los inmigrantes centroamericanos. No quiere que los solicitantes de asilo vengan aquí. Quiero decir, esto es solo el más reciente de una serie de ataques que incluyen quitarles bebés y niños pequeños a los solicitantes de asilo de Centroamérica. Así que no creo que esto sea una sorpresa proveniente de la administración. Esperamos que los tribunales lo rechacen. Funcionarios de la administración Trump han dicho que la nueva regla pretende aliviar la presión sobre el sistema de asilo de Estados Unidos. Una audiencia sobre la moción de una orden de restricción temporal podría ocurrir tan pronto como la próxima semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con el apoyo de muchos demócratas que se sumaron también a los republicanos, desestimó una propuesta para impugnar al presidente Donald Trump. Nuestro colega de Voz de América, Tony Cano, tiene la noticia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos descartó fácilmente el miércoles un esfuerzo demócrata para impugnar al presidente Donald Trump por sus recientes insultos raciales contra legisladoras. Se ve el voto abrumador en contra del juicio político. Es el final, dijo Trump a reporteros cuando llegó a Carolina del Norte para un mitin de campaña. Acabo de escuchar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por abrumadora mayoría descartar el proyecto más risible en el que haya estado involucrado. La resolución tan torpe sobre un juicio político. Quiero agradecer a los demócratas porque muchos de ellos votaron por nosotros. Una votación sin balance. 332 contra 95. Poco antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había expresado su opinión al respecto. El presidente conoce los argumentos que podemos presentar en su contra, por lo que quiere desentenderse. Hay que darle crédito. Sabe cómo distraer y de eso se trata. Pelosi, demócrata por California, dijo que 6 comités de la Cámara de Representantes están investigando a Trump y agregó, ese es el camino en el que estamos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 5:26 minutos, pasamos a más noticias titulares. El general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo este jueves en la capital saudí que una guerra con Irán no es inevitable. McKenzie hizo la afirmación en una conferencia de prensa, de la cual ahora nos ofrece los detalles nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
Una conferencia de prensa en una base aérea de Riad junto al general saudita Príncipe Fahd bin Turki. No creemos que la guerra con Irán sea inevitable, ha dicho el general McKenzie.
And we don't seek war with Iran.
No buscamos la guerra con Irán.
What we seek is to deter Iran from destabilizing and malign activities across the region.
Lo que buscamos es que Irán deje sus actividades malignas y desestabilizadoras en la región. Los recientes ajustes que hemos hecho a nuestra proyección de fuerza han tenido sus efectos para lograr ese fin. El jefe del Comando Central informó que Estados Unidos actuaría agresivamente para lograr y asegurar la libre navegación por el Golfo Pérsico y proteger sus estratégicas aguas. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
5:28 minutos y ya tenemos a nuestro colega Luis Felipe Rojas de nuestra página digital martinoticia.com con lo que se está preparando. Luis Felipe, cuéntanos.
Gracias, Margarita. Tía, a los queridos oyentes, bueno, un equipo de Radio y Televisión Martí, de la página digital, está preparando un dossier sobre... Se cumplen 7 años de la muerte de Osvaldo Payá, señor Sardiña, el día 22, y Harold Cepero. Y estamos preparando el legado del Movimiento Cristiano Liberación, el trabajo de Payá y cómo no cayó en vano. Hemos entrevistado a varios de ellos, pero también tenemos una vasta documentación de lo que se está haciendo dentro y fuera de Cuba.
Está también la campaña que está desarrollando la hija de Osvaldo Payá, me imagino, Cuba Decide, para que se haga este día, ese día trágico, claro, un día de recordación.
Claro, claro. Todos los empeños estarán puestos en la página, desde todos los ángulos posibles, para que los cubanos sepan del legado de Osvaldo Payá.
Un esfuerzo extraordinario dentro de Cuba, lo recordamos aquí mucho en Radio Martí, por supuesto, después, cuando logró salir el premio Sájarov a la libertad de expresión, que fue un premio muy merecido, el final trágico, pero como tú dices, no se olvida. Finalmente, Luis Felipe, hay que ver también cómo la prensa internacional también se ha hecho eco del misterioso accidente de estos dos luchadores por la democracia en Cuba, ¿no?
Así mismo, y sobre todo que han estado cuestionando los argumentos del régimen cubano, y eso es algo importante en un paso para reclamar una investigación.
La historia se va a saber, irremediablemente se va a conocer. Escucharon ya a nuestro colega Luis Felipe Rojas en la página de martinoticias.com. Importante documento, estén pendientes y traten de colarse, lo van a disfrutar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Están escuchando ahora. Entramos a la segunda media hora de nuestro noticiero. Siempre con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Este jueves 18 de julio, 2019 es el año. Todavía estamos ahí, pero estamos ya a mitad. Si abrimos y cerramos los ojos muchas veces, nos encontramos con el 2020 sin darnos cuenta. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. Continúan los controles el ingeniero Efraín García y en la producción Luis Covarrubias. Compartiremos en esta segunda media hora, vamos a poner en perspectiva lo que está ocurriendo en Puerto Rico en estos momentos. Llevan días en marchas de protesta exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. ¿Por qué lo están haciendo y con qué efectividad? Ahora se unen los sindicatos. La protesta es legal en Puerto Rico y vamos a ver si el beneficio es de que renuncie o permanezca el gobernador. Pedro Corzo nos acompaña. Armando Valladares tiene su comentario como es lo normal. Cápsula médica, cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente y por supuesto los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
Efectivos policiales se apostaron desde horas tempranas de hoy en las inmediaciones de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta ofreció la información a Radio Martí.
Pues esa represiva del Departamento de Seguridad Estado combinada con la Policía Nacional ya desplegaron el operativo habitual contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, con el objetivo de evitar que Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, otras organizaciones, logren ingresar a la misma para el domingo, intentar ir a misa y posteriormente participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Todavía no hemos recibido reporte alguno de arrestados de la zona, pero sí, el operativo ya está desplegado con la característica de que están escondidos, es bueno hacer énfasis en esto, en las esquinas, fuera del alcance de nuestras cámaras para evitar ser fotografiados y denunciados a través de imágenes en las redes sociales.
El aumento del salario a los educadores en la isla es solo un paliativo que no reconoce realmente el papel de esos profesionales. Así dijo un ex profesor universitario tras el anuncio de que más de 5.000 maestros retornarán a las aulas el próximo mes de agosto. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión del especialista.
Más de 5.000 maestros cubanos que habían dejado las aulas retornarán a ellas luego de la subida de sueldos al sector público en la isla, según declaró en un Twitter la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.
No es un salario que pudiese calificarse como digno. No logra alcanzar lo que se le debería pagar a un profesional de la educación en Cuba.
Iván Torres, psicólogo y ex profesor universitario.
De alguna manera estimula que los maestros vayan a las aulas, porque realmente encontrar un empleo en Cuba es muy difícil, que no es que eso sea muy atractivo, sino es que es como que la única solución.
El sistema de educación es uno de los estandartes del gobierno cubano.
Muchos de los profesionales de la educación hayan migrado hacia otros sectores de la economía porque no le daba resultados. Los currículos son muy obsoletos. Por ejemplo, había una asignatura que se llamaba Fundamento Biológico del Comportamiento y estaba basado prácticamente en la teoría rusa de Rubinstein. O sea, una cosa obsoletísima. La infraestructura de las escuelas cubanas está materializada. Mucha pintura con los en muchas de San Persiana, las pizarrones son viejísimos. Todavía en Cuba se utiliza la pista, no los abastecen con condiciones de calidad.
La gran mayoría de los maestros reincorporados son profesionales jubilados que además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogerán ahora al nuevo sistema de pago, por el que los sueldos mínimos mensuales se elevarán hasta 400 pesos, unos $16. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El periodista investigador José Alberto Gutiérrez encabezó una investigación sobre los nexos de la constructora brasileña Odebrecht en el hemisferio occidental, pero también en especial su incidencia en Cuba. Luis Guardia recogió un análisis con respecto a los planes de esta empresa en la isla.
En Cuba se planeaba una extensa expansión de los negocios de Brecht. Cuando explota el escándalo de Brecht, Odebrecht tenía planeado reformular todo el sistema energético cubano. Ya esto no sería un puerto, se trataría prácticamente de cambiar toda la matriz energética de Cuba a un negocio multimillonario.
Un negocio, recalca José Alberto Gutiérrez, que tenía de antemano aprobado los millonarios fondos debido a la gestión del propio expresidente brasileño.
El negocio va a ser financiado, que es otro elemento del modus operandi de la expansión de Brecht, financiado por bancos de fomento brasileño, por el BNDES, que tenían, que son bancos estatales. Al final el que domina el banco es el presidente de la República. Entonces ahí está de nuevo la mano de Lula, los préstamos vendrían de este banco.
Como préstamos que desde el primer momento, según comparte este investigador, estaba en duda el pago de los mismos debido al historial de morosidad del régimen castrista.
Sumando lo que le debe Cuba y Venezuela actualmente de estos préstamos concedidos por un criterio ideológico, ahora se sabe, ya suman aproximadamente $800 millones solo en pagos atrasados entre los dos países.
La constructora brasileña Odebrecht ha causado el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil, que ha salpicado a varios políticos de la región y ha puesto tras las rejas a quien en su momento promovió sus negocios, el expresidente Lula da Silva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El periodista e investigador José Alberto Gutiérrez presidió una investigación sobre los nexos de la constructora brasileña Odebrecht en el hemisferio occidental y en especial su incidencia en Cuba. En tanto, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la plataforma ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el domingo 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Este homenaje será realizado en Cuba y también en las ciudades de Bilbao, Santiago de Chile, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Ámsterdam, New York y Miami, entre otras, en el marco de la conmemoración del crimen de Estado contra el líder opositor cubano Oswaldo Payá y el activista Harold Cepero el 22 de julio del año 2012.
Señala el comunicado que se ha hecho un llamado a instituciones, figuras públicas y sociedad civil para establecer esa fecha como el Día de las Víctimas del Comunismo en América.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema al que dedicaré hoy mi comentario es desconocido por la inmensa mayoría de los cubanos de la isla que nacieron hace unos 50 años o menos. Por supuesto que en Cuba nadie se atrevería a escribir sobre lo que hoy comento, porque sería algo así como una traición a la patria, a su revolución y al líder máximo de la misma, el dictador y mentiroso en jefe, el desaparecido Fidel Castro Ruz. Jamás este tema se comentaría, ni siquiera se puede mencionar, porque quien lo haga, con toda seguridad, iría a parar a la cárcel. Pero la historia no puede, no debe ocultarse, y las generaciones futuras tienen el derecho a conocerlo todo, absolutamente todo, porque así muchos de ustedes comprobarán por ustedes mismos cómo la revolución, por más de 6 décadas, se ha mantenido engañando a la población con falsas promesas de un paraíso que, según ellos, es el futuro luminoso del comunismo, que nunca llega, que no llegará nunca, porque es una falacia, un espejismo, que solo existe en la imaginación y en las mentes podridas de los líderes que han utilizado el proceso para enriquecerse, para mantenerse en el poder, explotando a la población. Gracias a la ingeniosidad y ardua búsqueda, uno de esos cubanos que logró escapar de la isla, ingeniero y prestigioso profesor de esa materia en universidades norteamericanas, Humberto Corso es su nombre, ha publicado un excelente artículo de un verdadero rigor histórico, nada menos que para reseñar 100 mentiras de Fidel Castro. Son muchas más, pero el autor de este trabajo escogió solo 100. Y la primera parte de este trabajo histórico ha sido publicado por Cubanet el 12 de este mes de julio. Con compartiré con ustedes este material ha sido bloqueado por la dictadura para que informaciones como estas no puedan ser conocidas por ustedes. Una de las estrategias de los comunistas para mantener al pueblo bajo control es precisamente mantenerlo desinformado. De ahí la importancia de Radio y Televisión Martí, que llega a ustedes para informarles. Como repite el autor al principio de su artículo, el pensamiento de José Martí, que dijo que la palabra se ha hecho para decir la verdad, no para encubrirla. A partir de mi próximo comentario, deciré señalando algunas tiras del dictador Fidel Castro.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta.
Son las 5:40 minutos. Más noticias en Radio Martí. La situación en Puerto Rico. El gobernador Ricardo Rosselló y miembros de su gabinete tienen 3 días para presentarse ante el Ministerio de Justicia de la isla. Yasmín López ha estado siguiendo la situación y nos informa.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo.
Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella.
Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes presuntamente enviados a través de Telegram entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades.
Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente.
El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera.
El escándalo de los mensajes llega justo después de que 3 miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Yasmín López, Voz de América, Washington.
La policía agribió a balazos a un joven opositor al régimen de Daniel Ortega y dejó heridos de gravedad a 2 hermanos después de allanar la vivienda ubicada en el departamento de León. Los detalles desde Managua, Nicaragua.
Este miércoles, en horas de la madrugada, policías y paramilitares allanaron sin orden judicial una casa en el departamento de León, a más de 80 kilómetros al occidente de Managua, donde botaron las puertas y dispararon con fusiles AK-47 contra el joven de 23 años de edad y estudiante de la carrera de medicina, Brian Murillo López, y dejando heridos de gravedad a Kenner Murillo López y Javier Cortés Castillo. Escuchemos a doña Marina López, madre y tía de las víctimas.
La cosa es que yo abrí la puerta y entraron varios policías y gente de negro, y dijeron que iban a... Pero como mi hijo sale corriendo, le dispararon, sale al patio y le volvieron a disparar y él cae. Sale el esposo de mi sobrina y a él también le dispararon. Yo le decía que me dieran explicación por qué y ellos no decían nada. Yo le decía, se está muriendo mi hijo, llévenlo al hospital. Y uno de ellos, el policía, dijo, levántelo, vamos a llevar. No tenían por qué matar a mis hijos.
También este miércoles, en horas de la tarde, se reportó de una emboscada en contra del obispo católico Rolando Álvarez sin que la Policía Nacional investigue. Afortunadamente, Rolando Álvarez logró bajar de su vehículo y esconderse entre unos matorrales en una zona montañosa de la carretera norte en ese departamento. La Iglesia Católica sigue siendo perseguida por el régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y se inicia la batalla por la fortuna del convicto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. México reclama la parte que le corresponde, según su presidente Andrés Manuel López Obrador. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Junto con la sentencia a cadena perpetua por más de 30 años impuesta a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el juez federal de Brooklyn, Nueva York, lo condenó a pagar 12.600 millones de dólares, una fortuna cuya existencia pone en duda la defensa del capo. En México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, aseguró que se trabaja de manera coordinada con la embajada y las agencias de Estados Unidos para investigar las cuentas del Chapo. Como pidió la fiscalía, el juez Kogan ordenó la confiscación de más de 12 mil millones de dólares al sentenciado como compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas entre México y Estados Unidos. El presidente de México, Manuel López Obrador, en su habitual encuentro con la prensa en Palacio de Gobierno, al referirse a la situación del Chapo y a los bienes del narcotraficante, dijo:
lo que están planteando, de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, ¿sí?, a los mexicanos. Yo creo que en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos, de entregarnos lo que le pertenece a México.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva. Hay mucho que ver, hay mucho que decir sobre la situación de la pequeña isla, pero importante, del Caribe, Puerto Rico. La situación llevan ya días el pueblo caminando, protestando, entre otras cosas, para la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, y van rumbo todos los días camino a la fortaleza que queda en el viejo San Juan, ahí en la punta, donde está el castillo, igual que en Cuba, de la Baja Navidad, el viejo San Juan. ¿Qué está pasando y qué puede ocurrir con esa isla? Pedro Corzo nos acompaña. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Muy cierto, la conocida Isla del Encanto, la hermana gemela de Cuba, o Cuba la hermana gemela de Puerto Rico, ya que son de un mismo pájaro las dos alas, pues se está enfrentando serios problemas desde hace varios años, problemas que salieron a la luz con absoluta plenitud después del penoso azote del huracán María. Se descubrió que el país tenía un gran déficit, tenía una gigantesca deuda.
Que no sabía manejar su economía.
En fin, una situación económica difícil, un nivel de desempleo que se acrecentaba, una delincuencia bastante, bastante onerosa en vidas y hacienda. Una situación complicada.
Vamos a decir que una mala racha, ¿no? La última década para Puerto Rico no es nada envidiable, todo lo contrario. ¿Tienen alguna suerte los puertorriqueños por tener esa relación especial con los Estados Unidos de que tienen automáticamente la ciudadanía estadounidense? ¿Pueden viajar aquí a los Estados Unidos y restablecerse en el momento que así lo precisen? Pero eso perjudica también a la isla, porque se pierde mucho.
Se crea un estado de dependencia, claro, según muchos analistas, claro, que es perjudicial a la larga. Hay que tener presente que después del huracán María, ya mencionado, una gran cantidad de puertorriqueños, sí, en base a ese privilegio al que tú haces referencia, viajaron a Estados Unidos y se han asentado en diferentes comunidades, fundamentalmente aquí en el centro norte del estado.
Ahora, pero volviendo al tema, ¿por qué se está pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló? Porque tú hablabas de la corrupción, hablabas de lo que había ocurrido tras el huracán, pero lo que estamos viendo en los canales de televisión, en las imágenes y los videos, son a cantantes, figuras públicas del entretenimiento, bueno, pidiendo la renuncia.
Eso es lo que te quería comentar, Margarita, que sabíamos de esta situación de corrupción, las denuncias de corrupción, los debates entre el presidente Trump y dirigentes políticos de Puerto Rico, que si se había entregado tal cantidad de dinero o menos cantidad de
Carmen
dinero.
Carmen Yulín,
la alcaldesa de San Juan, si se había manejado bien ese dinero o no. Todo eso lo conocíamos, sin embargo, no se habían generado estas protestas masivas que ya van por 5 días, si no me equivoco. Protestas que han sido, aunque por suerte no ha habido desgracias personales, sí han sido muy perjudiciales a la economía de Puerto Rico. Tenemos conocimiento que varios barcos cruceros no han podido atracar en San Juan, lo que implica grandes pérdidas para el Estado, para la sociedad puertorriqueña. En definitiva, la indignación de los puertorriqueños junto a esas acusaciones de corrupción se da cuando exfuncionarios de la administración del actual gobernador Ricardo Rosselló, pues y varios de sus funcionarios tienen una publicación en chat de aproximadamente 889 páginas. Muchas de esas comunicaciones son denigrantes para determinados grupos sociales, para determinadas minorías, son denigrantes para algunas personas y algunas también hasta las víctimas de las catástrofes que tuvo lugar cuando el huracán María. Todo esto ha generado un nivel de protesta muy intenso, muy grande, que como tú bien mencionaste, ha llevado a que muchos artistas nacidos en Puerto Rico hayan viajado a la isla para participar en estas protestas.
Están pidiendo la dimisión, la renuncia.
La renuncia, este señor dice, el gobernador resolvió que no va a renunciar, que lo que él hizo no tiene nada que ver con el gobierno que está ejecutando, y algunos apuntan de que es de muy mal gusto que funcionarios públicos, que políticos, se practiquen este tipo de gestión en las redes sociales, este tipo de actividad en las redes sociales, con este lenguaje procaz, irrespetuoso, que realmente no revela el talento ni la preocupación social.
Ahora te voy a decir algo, sea legal o sea ilegal. En Puerto Rico, igual que las leyes en los Estados Unidos, la presión del pueblo, la presión también de un Congreso, de una Cámara de Representantes, y la presión de la opinión pública también puede cambiarle la opinión y la decisión del gobernador Ricardo Rosselló, que puede decidir al fin de cuentas de que es mejor para la isla y el pueblo su renuncia.
Si me disculpas, ahí es donde está la importancia y la fuerza de la opinión pública en una sociedad democrática.
Y lo estamos viendo y lo veremos.
Que el pueblo en la calle puede hacer temblar al gobierno y en muchas ocasiones hacerlo caer.
El pueblo decide. Pedro Corzo para nuestro noticiero de Radio Martí. Bueno, y a las 5:50 minutos, 51 minutos realmente, nos vamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y sea usted bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos. Muchas mujeres se preguntan por qué se cae el cabello si no lo maltratamos. La pérdida de cabello puede ser extremadamente difícil de aceptar y sobrellevar, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, si se comprenden las causas comunes de esta enfermedad, pueden adelantarse acciones para prevenirla o reducir la severidad de la caída del cabello. Como el cuerpo femenino funciona de forma diferente al cuerpo de los hombres, las causas comunes de pérdida de cabello en las mujeres son más hormonales que genéticas. Los cambios en los niveles hormonales, como los que ocurren con la menopausia, el embarazo, las enfermedades de la tiroides o el uso de tabletas anticonceptivas y además la terapia de reemplazo hormonal puede causar una caída temporal del cabello. Cuando ciertas hormonas, como por ejemplo el estrógeno o la testosterona, se producen más rápido o por el contrario se reducen, ciertos cambios corporales pueden llevar a la caída del cabello. Por ejemplo, después de un parto, las hormonas de la mujer entran en una fase de descanso a la par que el cuerpo recupera su estado preparto. Durante este periodo, usualmente entre 3 y 6 meses tras el parto, las mujeres pueden notar un incremento en la pérdida normal del cabello. Afortunadamente, esta pérdida es temporal y tiende a reducirse aproximadamente en 12 meses. Ahora, ¿por qué se pudiera caer el cabello rápidamente? Si los cambios hormonales no son los responsables de la caída del cabello, el problema pudiera ser causado por técnicas de cuidado de cabello inadecuadas, también por el estrés, algún tipo de enfermedad que lo pueda ocasionar, una alimentación inadecuada o quizás en algunas personas puede ser hereditario. Igualmente puede reducir los daños causados por el manejo inapropiado del cabello, la utilización de productos químicos, teñir el cabello tan frecuentemente, utilizar también los champús inadecuados y sobre todo también todos los tratamientos que sean para alisar el cabello pudieran ocasionar la caída del cabello en muchísimas mujeres. Esto es Tu Salud en Tus Manos. Yo soy su doctora Marisa Fuentes y recuerde, me puede escribir y enviarme sus preguntas y comentarios a Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com.
5:53 minutos y ahora de la salud pasamos a noticias de farándula en Radio Martí. Janet Jackson, Chris Brown y otras importantes artistas se sumaron a Jeddah World Fest, el festival en Arabia Saudita, del que se retiró Nicki Minaj luego de que organizaciones por los derechos humanos instaran a la rapera a cancelar su presentación. El evento tiene lugar hoy jueves, en el Estadio Deportivo Rey Abdullah, pero Human Rights Foundation y también otras organizaciones han pedido a los artistas que no se presenten en ese país donde la segregación entre hombres solteros y mujeres se aplica en muchos lugares públicos
como restaurantes y universidades. Sin embargo, en los últimos meses el reino ha sido escenario también de conciertos como el de Mariah Carey, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas y otras figuras de relieve. Minaj, sin embargo, dijo que se retiraba porque quería mostrar su apoyo a los derechos de las mujeres, de las personas homosexuales y también la libertad de expresión. Cada 5:54 minutos, interesante lo de Nicki Minaj. Nos vamos con los deportes y Pepe Lacayo.
Yo también tengo cosas interesantes.
Dale, dale.
¿Qué pasa? A ver. Tenemos ya 4 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. No se confundan, estos son de hoy, porque Guajiro Peña les va a decir más tarde los de ayer, pero vamos a comenzar con los de hoy. Los Reales de Kansas City derrotaron a los Medias Blancas de Chicago esta tarde 6-5. Lo ganó Keller, lo perdió de Wilder y lo salvó Kennedy. Hubo varios peloteros cubanos en este partido y los 3 brillaron. Oye esto. Joan Moncada, tercera base de Chicago, con 3 imparables, su jonrón 17, anotó 2 carreras, se ponchó 2 veces, batea 303 y lleva 50 carreras impulsadas.
Wow.
En lo que va la temporada. José Pito Abreu, con 2 imparables, doblete, 2 carreras impulsadas, lleva 68 remolcadas en lo que va la temporada, batea 275. John Jay, el cubano-americano, matancero, 1 hit en 4 turnos al bate, carrera anotada, batea 323.
Ah, está bien, está bien.
Y por Kansas City, el héroe de la jornada por segundo día consecutivo, el cubano Jorge Soler, conectó su cuadrangular número 26, impulsó 2 carreras, lleva 69 remolcadas, está bateando 248, pero tiene 26 jonrones, para que tú veas. En otro resultado final, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 7-6. Lo ganó Suárez, lo perdió Floro y Neris con su rescate 18. El único cubano de la jornada, Kiki Hernández, cubano boricua, con 2 jonrones en este partido. Wow. Lleva 16 en lo que va la temporada. Impulsó 4 carreras, lleva 51 remolcadas, pero aún así perdieron. Bryce Harper con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables, incluyendo un doblete para los Phillies de Filadelfia. Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Azulejos de Toronto 5-0. Lo ganó el zurdo Chris Sale, 4-9. Lo perdió Panone, 2-4. Varios cubanos en este partido también. Lourdes Gurriel Jr. de 4-0 en este partido con 2 ponches, batea 292. Vladimir Guerrero Jr. oficialmente de 2-0 con un boleto, está bateando solamente 238, el héroe de la jornada. Para Boston, Rafael Devers impulsó 3 carreras, lleva 73 remolcadas en lo que va la temporada. Y Julito Martínez.
¿Qué hizo Julito?
Se fue en blanco de 4-0 y dejó 3 hombres embarcados en base.
¿Tú hablaste con él?
Voy a tener que hablar con él muy seriamente. Okay. Sigue bateando 286. Y esta tarde los Marlins derrotaron a los Padres de San Diego, 4 carreras por 3. Lo ganó Romo, el mexicano, 2-0. Lo perdió Wingarden, 1-3. Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano de los Padres, solamente un hit en 5 turnos al bate y un ponche, batea 283. El miamense Manny Machado se fue en blanco de 4-0, batea 270. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya lo saben, ahí está toda la información y las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, incluidos los deportes, para que sepan y conozcan la verdad. Gracias a Pepe Lacayo en los deportes, por supuesto a Eduardo Luján y a Ariane González en las noticias. Contento está nuestro ingeniero Efraín García en los controles y en la producción, Luis Covarrubias. Pedro Corzo, importante lo que está ocurriendo en Puerto Rico, estén pendientes. Les habla Margarita Rojo, trasladamos ahora los micrófonos, nos vamos a los estudios de Televisión Martí. Grisel González y Karen Caballero están al presentarles a ustedes las noticias principales a partir de las 6 de la tarde. Por lo pronto, tengan muy buenas tardes y pasen buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.